El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Trusquilandia y Fonoteca Nacional. Dos sitios para desbordar tu imaginación. El aspecto psicopedagógico del regreso a clases.
Conexión UPN.
Los queremos invitar a que se pongan en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos conexionupn@upn.mx o conexionupn@gmail.com. Nos interesa saber tus opiniones y sugerencias.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
¿No sabes qué hacer en tu tiempo libre? En Cartelera Pedagógica te informamos de actividades culturales y académicas, las cuales esperamos sean de tu interés.
Cartelera Pedagógica. Eventos académicos y culturales.
Miriam Pérez presenta en la Universidad Pedagógica Nacional la exposición escultórica titulada Tiempo Vivo. En esta exposición, las esculturas tienen tal movimiento y armonía internas que, aunque son de bronce, se ven ligeras. Tiempo Vivo se presenta en el vestíbulo de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional hasta el 17 de septiembre, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. No te pierdas la oportunidad de ver esta exposición. Forma un grupo y solicita tu visita guiada al teléfono 56 30 97 00, extensión 1439. El Gobierno Federal, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Politécnico Nacional te invitan al segundo Foro Internacional Derechos Humanos y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación. Dicho foro se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional. Pide más información del segundo Foro Internacional Derechos Humanos y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación. Al teléfono 57 29 60 00 en las extensiones 57 121 o 57 111 o bien puedes consultar la página www.cfie.ipn.mx. El evento Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo: propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigación y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades: ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del Segundo Simposio Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. El Instituto Politécnico Nacional te invita al 11º Simposio Internacional Aportaciones de las Universidades a la Docencia, la Investigación, la Técnica y el Desarrollo, del 23 al 25 de octubre. En dicho simposio se busca propiciar el intercambio de información entre profesores de las diversas instituciones educativas. Las sedes del 11º Simposio Internacional Aportaciones de las Universidades a la docencia, la investigación, la técnica y el desarrollo son la ESIQUE y el CIDETEC. Para mayor información, consulta la página www.simpoweb.ipn.mx. El evento Congreso Internacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 2009. ¿Cuándo? 24, 25 y 26 de septiembre de 2009. Convoca el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud. El objetivo: fortalecer la visión de la medicina, las ciencias del deporte, la cultura y la educación física mediante la capacitación y la formación profesional. ¿Dónde? Universidad de Guanajuato. Mayores informes en el teléfono 01-473-73-52-900 o en la página www.cedaj.guanajuato.gob.mx. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx. El uso de la tecnología con fines educativos es una realidad. Esto permite la posibilidad de atender a públicos amplios y sin necesidad de que estén presentes. Educar a distancia ya no es un sueño. En Red Pedagógica te ofrecemos un ejemplo de la forma en que la tecnología puede apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la docencia. No te vayas de la sintonía de...
Escuchas Conexión UPN.
Te recordamos que para nosotros es importante tu opinión. Por ello ponemos a tu disposición los correos electrónicos conexionupn@upn.mx o conexionupn@gmail.com. Aquí recibiremos y responderemos tus opiniones y sugerencias. Red Pedagógica.
Truskilandia.com y fonotecanacional.gov.mx.
Comenzamos. El sitio de internet que reseñamos hoy está dedicado a niños de 3 a 10 años, es decir, a los pequeñines de la casa. Se trata de www.truskilandia.com. ¿Te gusta cuando aprendes muchas cosas mientras te diviertes? Bueno, pues, truskilandia.com es la mejor opción. Aquí todo está pensado para que lo que hagas sea totalmente por tu cuenta. Es decir, podrás ingresar a mis cuentos, mis juegos, mi diario, mi mochila, mi peque manual, entre muchas otras secciones. Oye, ¿tú sabes por qué estaba triste el burrito Tinchi o cómo es que Trusky aprendió a escribir cuentos? ¿No? Como ya te habrás dado cuenta, en mis cuentos encontrarás precisamente cuentos. Bueno, les llamaremos historias y los protagonistas son los personajes que te acompañan en las diferentes secciones de este sitio, como son el perro dragón, el oso golosón, Trusky, el elefante Tilón, el burrito Tinchi y varios más. Cada cuento es ideal para ti que estás aprendiendo a leer, ya que podrás practicar tu lectura mientras disfrutas de una historia muy, muy divertida. O de plano, si no puedes, pues puede que hagas que tus papás te cuenten estas historias antes de irte a dormir. ¿Cuál es el sonido que hacen los peces bajo el agua? ¿Se parece a este? ¿Y el de una rana? ¿Se parece a este? ¡Muy bien! Con esos conocimientos, estás más que preparado para participar en el juego de las onomatopeyas. En este juego, tienes que escoger cuál de las tres opciones que se te muestran es la onomatopeya que coincide con el animal u objeto de que se trate. Pero ten cuidado. Hay algunas que están hechas para confundirte. Selecciona cuidadosamente la correcta. Para que en la escuela no resuelvas los exámenes echando volados, te recomendamos la sección Mis Juegos. Aquí, con solo saber qué es falso o verdadero, sabrás qué tal andas en conocimientos generales. ¡Te reto! ¿Un golfo es una extensión de tierra que penetra en el mar? ¿Cierto o falso? Ten cuidado. La estructura de la pregunta te puede confundir. ¡Exacto! La respuesta es falso. Falso con F de foco fundido. ¡Falso! Porque un golfo es una extensión de mar que se interna en la tierra entre dos cabos. No dejes de practicar y continúa elevando tu puntuación hasta que ya no tengas que recurrir a la moneda para resolver tus exámenes. Para mejorar y ampliar tus conocimientos, puedes practicar con los juegos que encontrarás en la sección Los Juegos de Trusky. Hay juegos de todas las materias y de varios niveles. En Mi Mochila encontrarás algunas herramientas que te serán de utilidad a la hora de hacer la tarea o simplemente si buscas una manera diferente de divertirte. Puedes investigar si el año en el que naciste o cualquier otro año fue un año bisiesto. Conocer en qué etapa del calendario lunar se encontraba la luna en una fecha determinada. Tips para aprender a sacar la raíz cuadrada. Ejercicios de mecanografía para escribir más rápido. Practicar los números romanos. En fin, muchas cosas que te serán muy útiles en tu vida escolar y muy divertidas para pasar el rato. Por último, te vamos a contar que en la sección Manual de Dragón obtendrás consejos muy útiles para cuando navegues en Internet. Los consejos se muestran cada vez que tienes un acierto en un ejercicio de ortografía. Pero eso no es todo. Explora, conoce este sitio, úsalo, aprende y diviértete en él. También puedes dejar tus comentarios y sugerencias en el libro de visitas y ver qué opinan de la página otros visitantes como tú. Recuérdalo, www.truskilandia.com.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
En una biblioteca hay libros. En la hemeroteca encontrarás periódicos y revistas. Pero ¿saben lo que hay en una fonoteca? Claro, una fonoteca contiene muchos, pero muchos sonidos. Así que prepara tus oídos, que hoy Red Pedagógica les hablará de la Fonoteca Nacional y del Museo Virtual de la Ciencia. Dos sitios donde todo es sonoro, divertido y hasta educativo. México suena así. En esta sección podrás hacer un recorrido por diversas regiones de nuestro país. Encontrarás los sonidos típicos de cada una de ellas. Escucha los siguientes ejemplos.
Bales Konesen, Kones Okot Karnaval, Katum Beya, Katuma, Bota Kone Halibe. En el barrio de San Felipe mataron un pavo real y es el buche le sacaron la cinta del carnaval.
¿Sabías que nuestro planeta canta? ¿A poco no has escuchado el sonido del agua o de una erupción volcánica? ¿Y qué tal el murmullo del viento? Mejor te invito a que dejes volar tu imaginación con un ejemplo de la sección El canto del planeta, sonidos en peligro de extinción.
Oh, disculpen, no me he presentado. Soy de Siré, una sirena, mitad mujer, mitad pez. Y no solo puedo hablar, la leyenda dice que mi canto enloquece tanto a los marineros que deben amarrarse a los mástiles de los barcos para no irme a buscar al fondo del océano.
Y después de escuchar completo el cuento, tendrás que demostrar que pusiste mucha atención, ya que deberás realizar algunas actividades complementarias. La Fonoteca Nacional también tiene una sección titulada Exploradores Sonoros. Aquí, Sonidín te dará la bienvenida y te guiará por tres expediciones. La primera es de iniciación y se trata de conocer e identificar las onomatopeyas de los animales. Y las que seguramente escuchas en tu casa. La segunda expedición se llama Sono Contando. La misión es contar una historia con sonidos y crear un paisaje sonoro. ¿Te animas? Tercera misión, instrumentos musicales. En esta misión debes identificar el sonido de los instrumentos musicales que se te muestran. Y después de cumplir con estas tres expediciones sonoras, podrás registrarte como explorador sonoro. Y ya que eres todo un explorador sonoro certificado por la Fonoteca Nacional, pon mucha atención y trata de identificar los sonidos que hay en una ciudad sonora, como esta. En En el sitio de la Fonoteca Nacional también conocerás un jardín sonoro, paisajes sonoros y tendrás una idea más precisa acerca de la ecología acústica. Además, este sitio ofrece diversos servicios como visitas escolares, salas de lectura, misiones en línea para los exploradores sonoros, cursos de capacitación en línea y presenciales. Por cierto, la dirección del sitio web de la Fonoteca Nacional es fonotecanacional.gov.mx.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Tertulias Pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Hoy, en Tertulias Pedagógicas, las maestras María Luisa López Esquer y Aloida Eunice Cabello Córdoba, de la Unidad 098 de la Universidad Pedagógica Nacional, nos hablarán del tema El aspecto psicopedagógico del regreso a clases.
Muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa Conexión UPN, Tertulias Pedagógicas. En esta ocasión trataremos un tema que nos interesa a la mayoría, el regreso a clases. Trataremos esta temática desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de los alumnos, de los padres de familia y de los maestros. Mi nombre es Loida Eunice Cabello Córdoba. En esta ocasión me acompaña la profesora María Luisa López Esquer.
Bien, pues pasaríamos al primer bloque de qué implica el entrar a escuela, el inicio a clases para los alumnos. Y me parece que sería interesante como plantear o replantear esta parte de qué sucede con el niño preescolar, qué sucede con el niño en primarias y qué sucedería con un joven, un chavo de secundarias, Loida.
Bueno, efectivamente, las edades que tú has mencionado son verdaderamente tres edades muy distintas en lo que compete a la educación básica. Efectivamente, cuando hablamos del niño preescolar, hablamos de la infancia. El niño de primaria corresponde a la niñez y el joven de secundaria vendría a estar ya en lo que es la adolescencia plenamente. Y cada uno de estos niños o de estos alumnos reacciona de manera distinta. Muchas veces el niño preescolar es el que le pone más dramatismo. ¿No te ha pasado que lo has visto? Mucho dramatismo hay a veces, sí, en las entradas, en las puertas de los jardines, sí, de niños. Sí, hay, sí, lágrima y de todo.
Si habláramos desde este aspecto psicológico, la angustia que implica para un niño preescolar el haber dejado la casa, a la mamá, a la abuelita, vamos, no
sus
siempre
juguetitos.
Queda
con
la... Sí, 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 tantas cosas, de repente entrar a todo un mundo diferente, un contexto educativo, quizás hasta por muchos dibujitos que haya, pinturas y demás, para él es diferente, no es la casa, no son los mismos gente conocida, ¿no? Y entonces es empezar a restablecer todo un vínculo social para el niño nuevo, que de entrada no es como muy grato, ¿no? Eso pudiéramos hacerlo, o sea, sin generalizar, a mí no me gustaría como generalizar esa parte, aunque yo creo que en la mayoría de las veces se torna como conflictivo por esta separación del contexto familiar a un contexto más escolar, ¿no?
Efectivamente.
Y yo quisiera como seguir comentando que yo también conozco gente que le encanta la idea de que ya... Si yo, por ejemplo, en el ejemplo de que tenía hermanos mayores, yo era la única que faltaba por entrar, yo lo que ya quería era entrar a la escuela, así es que yo entré felizmente. O sea, en esa parte como de que hay gente que entra a la escuela como muy a gusto, como muy contento, quizás si ya hubo previamente como este gusto de vamos a comprarte tu uniforme, ahora te compramos los útiles y vas a conocer nuevos niños y vas a... O sea, esta animación que hacen los padres de familia como para que el niño se sienta a gusto, habría que... ir viendo, ¿no? ¿En cuál de las dos balanzas nos vemos, ¿no?
Bueno, qué bueno que comentas eso de tu pasado, tu infancia no tan lejana. y efectivamente, también en mi caso, el entrar a la escuela era entrar a un mundo diferente de aventura. Para mí no fue traumático en lo personal, pero te voy a decir algo. Yo ingresé a la escuela ya más madura, de 6 años, porque en aquellos tiempos la estancia no era muy popular realmente y no era obligatorio. Actualmente es obligatorio. Y bueno, ya la madurez que yo tenía como ser humano, yo creo que me ayudó. Además de que tenía primos mayores que también iban a la misma escuela, mi hermano mayor, y efectivamente esa expectativa. Todo ese ritual de paso para mí fue muy suave, muy terso.
Como los que teníamos hermanos. Grato. Pero en el contexto actual se tiene uno o dos hermanos. Uh-huh. Y ahí, ¿qué pasa, no? O sea, yo creo que por eso pudiera decirse que hay como dos posibilidades. Esta angustia de entrar al inicio escolar con cierto temor, porque no conoces ese contexto, o los que ya tienen un bagaje un poquito más, como más conocido por parte de amiguitos, hermanos, primos, etcétera, que no puede ser como, o puede ser como menos traumático, ¿no? A mí me parece que hablando un poquito ya de los alumnos de secundaria, ahí es como más que llega la emoción y más que angustia, yo creo que es emoción del entrar, ¿sí? ¿En qué sentido? Más que llegar a la escuela y ver a los maestros, es el gusto por llegar a ver a mis nuevos compañeros, ¿no? Uh-huh. A mis nuevos compañeros inicios secundaria, o bien, si ya estoy en un proceso de segundo, tercero de secundaria, el gusto que me da volver a contactar con los que ya son mis amigos, ¿no?
Bueno, pero fíjate que yo creo que los niños de secundaria y la edad que cursan, ese es un tema que se cocina aparte, ¿no te parece? Entonces yo creo que nada más vamos a dejarlo hasta aquí en este bloque. ¿Y qué te parece si continuamos en el que sigue hablando de esa edad tan, tan especial de los seres humanos? ¿De acuerdo?
Uh-huh, me parece bien.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Pero ¿cómo lo viven los padres de familia? ¿Qué pueden hacer para evitar llantos y que el regresar a la rutina escolar sea sencillo? Escuchemos la respuesta a esta y otras interrogantes en voz de nuestras contertulias, las maestras María Luisa López Esquer y Aloida Eunice Cabello Córdoba, de la Unidad 098 de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes nos hablan del tema El aspecto psicopedagógico del regreso a clases.
Bueno, pues una vez más, buenas tardes. Estamos aquí en su programa Tertulias Pedagógicas y estamos tratando un tema de actualidad, es el regreso a clases. Entonces, vamos a retomar lo que habíamos dejado pendiente en el bloque anterior. ¿Te acuerdas, María Luisa? Era el tema de los adolescentes. Ahí vamos.
Sí, el inicio a clases de los adolescentes, que decíamos que básicamente más que añorar la escuela y a los maestros, están añorando a los amigos, ¿no? Y en ese sentido es como no tan difícil como los de preescolar que comentábamos. A mí me parece, y lo que quería dejar como puntualizado, es que los alumnos... Es ahí donde tendríamos que entrar incluso con padres de familia o en qué momento entramos nosotros como adultos como para orientar a los chicos en esta parte de definir qué parte importante de entrar al colegio, a la escuela, en educación secundaria es también priorizar sus aprendizajes, ¿no? Porque este equilibrio que tienen que tener entre los amigos y los aprendizajes que se tienen, o sea, que tendrían que estar orientados hacia allá a la escuela, es donde se pueden desubicar, siento yo, ¿no? O sea, en esa parte yo era lo que quería comentarte, y no sé si quieres pasamos al tema de esta parte de los alumnos, pero ¿qué sucede también con padres de familia? ¿Cómo lo viven el inicio a clases, ¿no?
Aunque te diré, María Luisa, que si tú le preguntas a un adolescente, él te va a decir que encuentra más aprendizajes en su grupo de amigo que de los maestros, ¿verdad? Pero bueno, en fin, vamos entonces, como tú sugieres, al rubro de los padres de familia. Los padres de familia, ¿qué decir de ellos?
A mí me parece que yo creo que cualquier padre de familia en el inicio a clases sí lo vive un tanto en la preocupación, pudiéramos decir, o sea, sin que suene esta palabra así como tan fuerte, pero sí me parece que sí, atendiendo a una serie de circunstancias como son la compra de útiles, la compra de uniformes, qué escuela le escogí a mi hijo, las juntas, dejar un poquito el trabajo para tenerme que incorporar a dejarlos, etcétera, y empezar toda una rutina nueva, finalmente otra vez, después de vacaciones, en el que estábamos como un poquito olvidados de que temprano y el tráfico, etcétera, etcétera. Me parece que los padres de familia también se viven en una readaptación al nuevo inicio de cursos con los niños, ¿no? Y más que nada, o sea, unos que tengan uno, los que tengan dos, los que tengan en el nivel preescolar, los que tengan en el primaria, en el secundaria, en fin. Entonces, como que ahí la familia toma un ritmo diferente, me parece, porque tú llevas a unos, tú llevas a otros, quién los recoge, quién no los recoge, y también el inicio a clases, pues es un tema de comunicación familiar, como para ir definiendo quién con quién, ¿no?
Así es, definitivamente. Fíjate, la familia entra en un estado diferente, un estado relajado, un estilo relajado de vida en las vacaciones, porque no hay que acostar a los niños tan temprano, se pueden quedar un poquito más tarde despiertos, les damos a lo mejor más oportunidad de ver la televisión, de salir, de jugar,
sí, cosas. Es como encarrilarlos a una nueva hábito, a un hábito de estudio finalmente, o sea, desde que te levantas, desde que tienes que ir a la escuela, regresas, comes, incluso en la tarde hay un espacio como para hacer tarea, ¿no? Entonces esa parte también es otra vez, está la resistencia muchas veces, así como que hoy otra vez, exámenes, o sea, vuelves a entrar a todo un ritmo de escolar, que los padres de familia tenemos que estar como muy pendientes, ¿no?
Ahí. Exactamente. Uh-huh. Y sabes, el niño, sobre todo el niño pequeño, necesita una vida metódica, necesita tener horas para el estudio, para la siesta, si es muy pequeño, para sus comidas, para sus salidas al parque, que tenga un poquito de aire libre. Entonces yo creo que hay una necesidad de reestructurar la agenda de la familia, porque sí, muchas veces nosotros caemos también en, como madres de familia, decimos, ah, bueno, total, ¿no vas a desayunar ahorita o al rato? Bueno, al rato, pero cuando hay escuela, ese la hora del desayuno debe de ser a una hora determinada siempre, y no debemos de omitir eso, es la principal, debemos de recordar, sí, que es la principal comida del día. ¿Por qué? Porque llevamos muchas horas de ayuno. Los niños llevan muchas horas de ayuno y deben de tomar un alimento. Jamás, jamás, jamás hay que permitir.
Está comprobado que las primeras horas del día son las que se aprovechan intelectualmente. Entonces, imagínate.
Y jamás, jamás dejar ir a los niños sin alimento. Por favor, aunque sea uno ligero, una colación ligera, nunca dejen ir a sus hijos en ayunas a la escuela, porque es muy importante que ellos reciban suministración de alimentos para
el mismo cerebro, lunch, ¿no? Uh-huh. El ¿sí? mismo lunch, que sea balanceado.
Y alimentos buenos para su cerebro, sí, o sea, no cualquier alimento, hay alimentos más nobles, ¿no? Los lácteos, las proteínas.
El tomar agua.
Exactamente, el estar bien hidratado.
Oxigena nuestro cerebro, estamos como más atentos, más abiertos, más despiertos,
sí,
¿no?
Sí, hay una gran diferencia cuando nuestro organismo no está bien hidratado, es diferente de cuando estamos bien hidratados. Hay que tener también esto, bien oxigenados, bien hidratados, la higiene, las manitas, los piecitos, los oídos, la dentadura, todo eso yo creo que como mamás debemos de cuidarlo, y sobre todo cuando sabemos lo importante que es la higiene, debemos de cultivarla y preservarla en nuestros niños, y hacer que se hagan responsables también de sus hábitos de higiene desde más temprano, mejor.
Creo si te das cuenta, estamos hablando en este inicio de clases, pero también en la formación de hábitos, de hábitos y de disciplina, ¿no? Hábitos alimenticios, hábitos para el estudio, ¿sí? Que finalmente se siguen conformando, y que final en esta parte de las vacaciones es como un stand-by, pero es como volver a inhala y volvamos a continuar, ¿no? Volvamos a continuar, es un nuevo respiro para volver a continuar, en donde entonces en donde entonces la dinámica familiar empezamos como retomar otras circunstancias.
Sí, definitivamente el regreso a clases es una oportunidad de un nuevo comienzo. Y si el ciclo pasado como madre, como padre de familia no fuiste tan ordenado, pues miren, esta es una oportunidad para que esta vez lo seas. Y créanme, padres de familia, madres de familia, que todo esto reporta beneficios a mediano y largo plazo. Y en el futuro, a lo mejor en un futuro lejano, sus hijos se lo van a agradecer. Por supuesto. De verdad.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
¿Quieres saber más del tema? Escríbenos a los correos electrónicos conexionupn@upn.mx o conexionupn@gmail.com. Aquí recibiremos y responderemos tus opiniones y sugerencias. Te recuerdo que en nuestras contertulias del día de hoy son las maestras María Luisa López Esquer y Aloida Eunice Cabello Córdoba, de la Unidad 098 de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellas contestan a la pregunta, ¿y los profesores cómo viven el regreso a clases? Acompáñenme a escucharlas. Adelante.
Buenas tardes, una vez más nos encontramos en Tertulias Pedagógicas y el tema que nos ocupa hoy es el regreso a clases.
A mí me parece que el maestro también entra con toda una serie de expectativas finalmente, ¿no? ¿Quién será mi grupo? ¿Cómo serán mis alumnos? Empieza uno como a empezar a definir, a preparar, más que a definir, ir a preparando, a planear la clase, a planear sus clases del año escolar. Y que me parece el gran reto ahorita en primaria, por ejemplo, bueno, en todo estamos en secundaria, en primaria, toda educación en preescolar, primaria y secundaria, educación básica con todo un nuevo currículum. Y ahí los docentes pues tenemos una tarea muy importante de actualización al respecto. Entonces ahí me parece que el maestro tiene mucho, mucho por hacer.
Fíjate que en mi caso personal, el programa que más conozco es el de preescolar, el que es por campos formativos del 2004. A mí me parece maravilloso que estén allí contemplados todas esas áreas del desarrollo humano, como son el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento lingüístico, la expresión artística, salud y educación física.
Ciencias naturales, o sea, la exploración del medio como ciencias naturales y sociales también, ¿no? En el aspecto social. Sí, te decía que a mí sí me parece como muy interesante el poder como definir estos campos, porque si te das cuenta, tenemos como diferentes maestros. En primaria hay un maestro frente al grupo que tiene que tener como la capacidad, el conocimiento de varias áreas de estudio, ya lo decías tú, de estos campos formativos que se siguen como jalando así de manera transversal a lo largo de preescolar, primaria y secundaria, pero por otro lado, ¿qué tanto conocen esto los maestros incluso de secundaria que son como mucho más específicos a lo que son su asignatura, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando como de diferentes docentes. Sí, cada uno preparándose sí para el ciclo escolar, cada uno sí preparándose para su grupo, pero en diferentes contextos, porque el maestro de primaria es diferente, se prepara de manera diferente que al de secundaria. A mí me parece que en ese sentido el eje conductor que pudiera guiar la posibilidad de mejorar o entrarle con muchísimos más ánimos y ganas al próximo ciclo escolar es precisamente la actualización, estas ganas de qué aporto a mi grupo, qué aprendizajes le doy a mi grupo, en esta no solamente conocer el currículum, ¿no? No más allá de las asignaturas. Me parece como muy interesante la metodología que implemento, ¿sí? Que estructuro, qué me ha servido, qué no me ha servido, cómo es que atrapo a los alumnos para que estemos aquí aprendiendo juntos, ¿no?
Fíjate que algo que me
Una
llama
tarea
mucho
ardua.
Me llama muchísimo la atención es que este programa 2009, el llamado programa por competencias, se interesa en que el ser humano infante, niño o adolescente, desarrolle y potencialice todas esas habilidades y capacidades que él trae de manera latente, que pasen de una manera latente a un estado manifiesto. Bueno, de hecho ya hay un teórico llamado Vygotsky que dijo que el ser humano, cuando es ayudado, cuando es alentado, pasa de un estado de desarrollo proximal a un estado de desarrollo potencial. Es decir, que un niño cuando se le aportan los andamiajes necesarios y cuando se le dan los instrumentos necesarios para que él se desarrolle, tiene unas posibilidades inmensas. No así cuando el niño no tiene estos estímulos, esta motivación, no tiene afecto en su vida, en fin. No sé, ¿tú qué opinas? Que... Corrígeme si estoy equivocada, no, porque tú eres la especialista en eso.
No, a mí me parece que el gran reto de trabajar el enfoque en competencias es precisamente que tendríamos que actualizarnos en esta parte, y porque se está trabajando no solamente el aspecto conocimiento-información, sino se está trabajando el aspecto del desarrollo de habilidades actitudinales y valorales, y en ese sentido ni nosotros mismas fuimos convocados o formados en esta estructura. Entonces, de ahí que me parece como muy interesante que los maestros nos actualicemos en estos nuevos enfoques, en estas nuevas metodologías, como para precisamente irlos como incorporando desde nosotros, como para poderlo ir transmitiendo hacia nuestros alumnos. De hecho, a mí me parece que si hay claridad en esta posibilidad de trabajar por competencias, los alumnos lo adquieren, lo asimilan de una manera como mucho más natural. Por eso es que atiendo a un llamado, vamos, hago un llamado a la actualización docente en esta temática, porque me parece que tendríamos que trabajar mucho la cuestión actitudinal, valoral, porque no solamente es transmitir conocimientos, sino cómo los estoy transmitiendo y qué estoy dejando, qué huella dejo yo en mis alumnos, ¿no? Entonces, la planeación didáctica en estos términos no solamente es de información, sino metodológica, ¿no? Habría que ver.
Así es. Fíjate que has tocado un punto muy importante, muy interesante. Primero que nada, yo creo que los maestros tenemos que ver cuáles son esas cosas de las que nosotros mismos carecemos y cosas que no tenemos, no porque no lo deseemos, sino porque en nuestro tiempo, cuando nosotros fuimos niños, no era así como se educaba. Ahora bien, si yo descubro carencias en mi propia vida, tengo que hacer una introyección de estas situaciones. Por ejemplo, yo puedo descubrir aquí entre nos que me falta tolerancia. Entonces tengo que desarrollarla. Este programa me invita a que como ser humano, como maestra, la desarrolle. Y por ejemplo, también si descubro que me hace falta solidaridad, compañerismo, respeto, lo tendré que desarrollar primeramente en mí misma. Porque si no, yo no puedo, no tengo autoridad moral, definitivamente no, me atrevo a decirlo, no tengo autoridad moral para pedir que otros sí lo hagan, sí lo desarrollen. Entonces yo creo que tenemos que tener congruencia en cuanto a qué pedimos. Primero, ¿qué doy? No qué pido, sino qué les doy a los niños. Porque los niños son muy listos, muy sensibles.
Completamente.
Y ellos captan cuando en realidad, si yo no vivo lo que estoy diciéndoles que ellos hagan, el niño me rechaza. Y de allí muchos problemas en el aula, créame, yo creo que sí. ¿Tú qué opinas? No sé.
Pues que se nos está yendo el tiempo, me están diciendo ahorita en cabina que podríamos ir como definiendo ya nuestras conclusiones, Loida, en este tema de inicio a clases. Hemos estado comentando qué pasa con los alumnos, con los padres de familia e incluso con los maestros, ¿no? Hemos como definido ahí algunas cuestiones, pero tendríamos que empezar como algunas conclusiones en torno a nuestro programa.
Pero ¿qué tal si todo esto lo cerramos ya en nuestro siguiente bloque? ¿Te parece?
Uh-huh.
Bueno,
claro,
vamos
sí.
Para allá. Entonces.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Para finalizar con nuestras tertulias pedagógicas, nuestras contertulias, las maestras María Luisa López Esquer y Aloida Eunice Cabello Córdoba, de la Unidad 098 de la Universidad Pedagógica Nacional, nos dirán cuáles son los retos y sugerencias de los pedagogos para los padres de familia, los alumnos y docentes frente a cada regreso a clases.
Pues creo que ya estamos ahora sí ya a finales de esta, en la parte última de nuestro programa, y en ese sentido empezaríamos como a tener, a deslumbrar ciertas conclusiones, Loida.
Bueno, las conclusiones en cuanto a lo que hemos dicho de los alumnos es que los niños pequeños de preescolar, los de primaria y los de secundaria van a vivir este evento de maneras particulares y personales debido a la diferencia en sus etapas de desarrollo y crecimiento en que se encuentran como individuos. Pero de cualquier forma, nosotros desde esta cabina de radio les damos, ¿qué será? Una invitación a que lo vivan. Les diría yo.
Bueno, una oportunidad.
Sí, una oportunidad, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y que, no sé, que se la lleven leve, ¿no? Que no dramaticen esto.
Que entremos con muchos ánimos, con mucho gusto, ¿no? ¿Sí? A veces sí, habría que reconocer cierto miedo a lo nuevo, pero me parece que enfrentándolo, cuidando esta parte, comunicándonos, incluso como padres de familia, a este nuevo encuentro con el inicio de clases, sería como más leve, como tú lo llamas, ¿no?
Sí, que se la lleven leve, yo les invitaría a eso, a los padres de familia también, que se la lleven leve. Yo sé que quedamos gastados, porque sí entraña un cierto número de compras que normalmente no hacemos, bueno, se hace una vez al año, y algunos dicen que es de mal gusto hablar de dinero, pero ni modo, también es un aspecto de nuestra realidad. Y pues miren, yo a los padres de familia les diría que no lo vean como un gasto, que lo vean como una inversión, porque yo creo que sus hijos se lo merecen, ¿no?
Claro.
Y yo creo que merecen estrenar. Claro que también a las
el
madres
gusto
de familia
también,
sí,
¿no? Es causa tan
es un
padre
gusto enorme, ¿a poco no?
El olor de la goma.
Exactamente.
Nueva.
Cuando te pones la ropa nueva, ¿sí? Cuando estrenas.
Pero todos tus colores sin el sacapuntas.
Es una sensación
es una
distinta,
emoción,
¿no?
Es
los
una
zapatos
emoción
nuevos, las calcetas nuevas, sí, los pantalones nuevos. Pero también a las madres de familia yo les doy un tip. Si ustedes ven que hay prendas que todavía están en uso, traten de rescatarlas, traten de renovarlas, traten de extenderles un poco la vida útil, porque los tiempos no están como para andar compra y compra a cada rato, ¿no? Ojalá pudiéramos tener para comprar cada cambio de estación, pero no es así. Nuestra realidad dice que no es así y que debemos de optimizar los recursos, ¿de acuerdo?
Principios de realidad.
Exactamente.
No hay más.
Y bueno, pues hay muchas cosas, yo les aseguro, padres, madres, familia, que hay muchas cosas que del año pasado que todavía se pueden reutilizar. Vean que pueden reutilizar, que pueden salvar por ahí, y pues así, es una manera
y que estamos de en un una, yo diría a los padres de familia que estamos en una etapa formativa y que por ende debiéramos seguir consolidando hábitos alimenticios y hábitos de estudio, ¿no? En el que esto conforma la base para que sigan siendo alumnos en otro momento dado, en preparatoria, en universidad, autodidactas, ¿no? Pero ahorita estamos en esta primera etapa de formación completamente, y entonces los padres tenemos esa gran tarea de seguir formando a nuestros hijos, de seguir estando cercanos a ellos, acompañándolos en estos procesos educativos, pues con ánimo, ¿no? Con mucho ánimo.
Uh-huh. Así es, tenemos que seguir siendo consistentes. A veces pensamos que solamente los primeros años de la vida son para formar hábitos, pero no, hay que supervisar que esos hábitos se sigan dando. Y hay que ser insistentes, persistentes, y estar allí supervisando esto de veras. Muchas veces uno piensa que porque ya dio una instrucción, ya se tiene que hacer en automático. No, no es así. Los niños necesitan mucho de que estemos cerca de ellos. Y pues ni modo, así es la cosa, ¿verdad, María Luisa?
Sí, a mí me parece que el ser humano aprendemos y reaprendemos y volvemos a aprender, ¿no? No solamente porque nos lo dijeron una vez, uh-huh, ¿no? Y en esa parte, en esa etapa formativa, estar cercanos a y ver qué es lo que necesitan, qué es lo que, o sea, yo creo que los padres, lo que nosotros como padres de familia podemos ayudar a nuestros hijos es en este acompañamiento, en este, ¿me tienes? ¿Sí? Uh-huh. Cuenta conmigo y avancemos en esa parte, ¿no? De inicio escolar.
Sí, ahorita tú dijiste una palabra muy linda, autodidactismo, y eso me recordó otra palabra que es autonomía. Yo creo que todo padre de familia puede sentirse exitoso cuando logra que sus hijos sean autónomos, es decir, que poco a poco ellos vayan sabiendo dirigirse de manera así, haciendo un buen uso de su libertad.
Y estos años.
Y de manera responsable.
Y me parece que estos años escolares sientan las bases precisamente para formar gente autónoma, ¿no?
Exactamente.
Para formar gente que se sepa dirigir ante la vida desde sus propias convicciones, ¿no?
Entonces, exactamente.
Por ahí es, de ahí la importancia del de este inicio al ciclo escolar.
Desde sus propios, bueno, ideales y desde sus propios puntos de vista y valores.
Faltaría platicar un poquito nuestras conclusiones en torno a los docentes, ¿no? El gran reto que tienen los maestros en ese sentido. Entonces yo creo que es como incluso el gran reto no solamente al currículum, a definir el currículum y la metodología, decíamos, ahorita me estoy pensando incluso a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque como docentes tendríamos que actualizarnos, sobre todo porque nuestros alumnos, en términos de comunicación, computadora, celulares, toda esta parte de TICs, por ahora actualmente se llaman así, les llamamos así, los alumnos a veces nos llevan una delantera tremenda, ¿no? Entonces ahí es la posibilidad, como tú lo dices, es un área de oportunidad finalmente para el docente, un nuevo curso escolar para seguirnos actualizando con estas nuevas generaciones que van a veces como bien aceleradas, mucho más aceleradas que nosotros.
Efectivamente, pero yo creo que una de las bondades que podemos obtener de todo esto es cómo puedo yo como docente, cómo puedo yo aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar mi experiencia didáctica, por ejemplo. Yo creo que no debemos de... No debemos decir, voy a entrar en competencia con los medios, no, al contrario, ¿cómo hacer que los medios de comunicación se conviertan en mis aliados? Eso yo creo que es el gran reto, no decir, no, que no vea televisión, que no juegue tanto a las maquinitas, no, ¿de qué manera estos medios me pueden ayudar? ¿Cuál es ese valor positivo que ellos pueden dejar en una experiencia de vida? Porque no me puedo abstraer, como docente no me puedo abstraer, es el mundo que le tocó vivir a estos llamados niños 2000, podríamos decirlo así.
Y que de alguna manera también a nosotros, y que tanto nos encarrilamos precisamente a todos estos aprendizajes de nuestros alumnos y los aprovechamos en pro de sus propios aprendizajes, ¿no?
Efectivamente, definitivamente, yo el mensaje que les dejaría a los maestros es que las nuevas tecnologías estén presentes en su dinámica, en su práctica.
Hagamos
de
clases
aula.
Amenas, bonitas, agradables, gratas, que se queden en nuestros corazones como por mucho tiempo, y ese ánimo a querer que el alumno continúe en la escuela, ¿no? Me parece como muy importante esa tarea que tenemos. Es un gran reto finalmente hacer del contexto educativo algo dinámico y grato para el alumno, ¿no? Ese sería es de los mayores retos, siento yo, que enfrentamos los maestros al inicio de curso.
Sí, definitivamente, yo creo que el maestro tiene muchos retos, pero yo confío en que el maestro mexicano está siendo consciente también de que debe de capacitarse más cada día, actualizarse, y en ese sentido, pues, yo creo que se queda una invitación para estos tres protagonistas del proceso. María Luisa, ¿nos quisieras dar nuestra frase de cierre, nuestra conclusión?
Claro que sí. Yo diría que con todos los ánimos del mundo, iniciemos este ciclo escolar 2009-2010 en cualquiera de nuestros niveles educativos, desde cada uno, desde lo que nos toca ser alumnos, padres de familia e incluso docentes, a enfrentar el nuevo reto, un área de oportunidad, ya lo decías, Loida, ¿sí? A enfrentarlo con muchos ánimos, y lo que más deseamos es éxito para el próximo ciclo escolar, y en otra nueva ocasión nos volvemos a contactar. Muchas gracias, Loida, fue un placer estar contigo. Gracias al programa por invitarnos, fue muy grato poder platicar, charlar de manera tan amena en estos tres en este tema tan importante como es el inicio a clases.
Muchas gracias al programa por invitarnos. Gracias, María Luisa, por compartir este momento conmigo. Hasta luego.
Hasta luego.
De esta manera llegamos al final de Conexión UPN. Los estaremos esperando hasta la próxima. Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. Asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.